Muy buenas tardes. En estos días en los que seguimos de lleno en la Pascua, el Papa, dentro de su mensaje para esta jornada de las comunicaciones sociales, anima a huir de la mentira y vivir en la verdad, y de nuevo pide que comuniquemos la paz. Un requisito necesario, pero también un reto, porque el mundo se encuentra salpicado de conflictos. Conflictos hay en Siria, en Nicaragua, en Venezuela o en Indonesia, por citar algunos lugares preocupantes. Pero allí donde no hay entendimiento, incluso en nuestro primer mundo occidental, la paz peligra. En unos instantes tendremos ocasión de conocer las palabras del Papa Francisco en el Regina Coeli en este Día de la Ascensión, y tendremos ocasión de escuchar a nuestra compañera Laura Otón, Premio Lolo de Periodismo Joven 2018. Son algunos de los asuntos de nuestro programa de hoy, donde seguimos en este tiempo de Pascua un buen momento para comunicar noticias de paz y de esperanza. Pues entramos en el santoral de hoy, que nos lleva, en este día de la Ascensión del Señor, en el que celebramos la subida de Cristo a los cielos después de resucitar y aparecerse a los apóstoles, pues entramos en lo que es los últimos días de Pascua, que se preparan ya para la solemnidad de Pentecostés el próximo domingo. Y antes, pues hay que dar el repaso al santoral de esta semana, recordando que hoy es la Virgen de Fátima, que esta semana nos encontramos mañana con la fiesta del apóstol San Matías, por ejemplo, que el martes recordamos a San Isidro Labrador, patrón de Madrid y de las gentes del campo, y no podemos dejar este repaso del santoral sin olvidar que el miércoles recordamos al también franciscano español San Pascual Bailón.
COPE, estar informado.
Y día de la Ascensión y día también de seguir felicitando, porque el movimiento Encuentro Familiar cumple 50 años. Un evangelio hecho vida al que felicita en su reportaje nuestro compañero Carlos González. Charlie, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Luis? Muy buenas tardes.
Encuentro Matrimonial es un grupo de personas y sacerdotes que creen que es posible amarse para toda la vida y además hacerlo desde la alegría, desde la ilusión, sin sacrificios y sin sufrimientos.
50 años no es solamente una cifra cuando se escribe con las iniciales del verbo amar.
50 años de servicio y de entrega incondicional de tantas y tantas parejas y sacerdotes, es la palabra esperanza, alegría, es saber que se puede ser feliz en el matrimonio, y de alguna manera también pues es ser apóstoles y llevar un poquito el evangelio hecho vida, ¿no?, en la relación de matrimonio.
Encuentro Matrimonial nació en 1952 para servir a los matrimonios, a las familias, a los sacerdotes y a los consagrados. Una presencia viva y un mandamiento perpetuo que se hace hogar en la piel de Josico Mata y de Susana Pradera.
Somos un matrimonio.
Un matrimonio que lucha, un matrimonio muy diferente.
Pues haremos 29 años de casados dentro de poco.
Con muchas diferencias entre nosotros que nos hacen la vida a veces difícil, pero muchas veces apasionante.
Cada día intentamos esforzarnos y luchar por querernos mucho más y mejor.
Y somos padres de dos hijas maravillosas de 28 y 25 años.
Y todo nuestro deseo es que nuestras hijas algún día lleguen a ser tan felices como intentamos serlo nosotros.
Una misión forjada desde la primera mirada hasta la última sonrisa en el corazón de Cristo. El único lugar en el mundo donde el amor se hace indestructible y la bondad infinita.
La vida del matrimonio no está llamado a ser una vida de resignación, sufrimiento y sacrificio. Dios quiere para nosotros una vida de plenitud, de amor, de alegría, de vivir realmente con pasión, con ilusión y con ganas de comerte el mundo y dar tu amor a los tuyos y más allá.
Susana y Josico, en cada tristeza por acompañar y en cada desierto donde salvarse, procuran alivio en forma de consuelo sincero, y ahí brota un sentimiento misterioso y profundo que recoge historias nunca reveladas y que solo tienen cabida en el calor que desprende la acogida.
Hemos aprendido también a mirar a los demás así, con esa mirada que es la que nos pide Jesús.
Es una mirada de amor, una mirada de comprensión, de aceptación, de querernos como somos.
Confiando en que ellos pueden salir adelante, pueden quererse más y mejor cada día.
Acompañar la intemperie del sufrimiento corresponde a toda persona que antes ha necesitado tanto ese calor que ahora ofrenda. En ese misterio habita Dios. Solo así es posible mirar el dolor del alma y ver el vacío donde encontrar la respuesta.
Me mueve la fe, me mueve todo lo que hay en mí gracias a que soy creyente.
Ese Dios amor yo lo encuentro en mi relación con Susana y en mi relación con nosotros.
Ese es mi motor.
Y eso pues me ayuda tantísimo a entender lo que es un amor encarnado y lo que es un Dios encarnado, que a partir de ahí vivir mi vida de fe me resulta mucho más sencillo.
Así nació Encuentro Matrimonial, para vivir y vivirse del todo en una relación sacramental al servicio de los demás, desde la fe hecha promesa, desde el dolor rescatado por la gracia.
Una y mil veces volvería a seguir este camino que nosotros llevamos en Encuentro Matrimonial.
Todo el esfuerzo
me ha cambiado la vida.
Ha merecido la pena.
En ese misterio donde Dios espera de nosotros un gesto de amor que nos constituye con el ejemplo de Josico y de Susana en Hijos y Hermanos.
Que esta joya que lleva 50 años aporta mucho y todavía puede aportar muchísimo más en los próximos 50 años al mundo.
Pues sin duda también impresionante este reportaje. Muchísimas gracias, Charlie. Vamos ya con la actualidad hasta Roma. Doce minutos sobre las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias. Eva Fernández, buenas tardes y feliz Día de la Ascensión.
Feliz Día de la Ascensión. Buenas tardes, Jesús Luis.
Pues precisamente sobre la Ascensión ha reflexionado al principio el Papa en el Regina Cheli.
Sí, en esta fiesta tan importante que celebramos hoy, el Papa ha querido recordarnos precisamente la misión que Jesús nos ha encomendado a su Iglesia, que no es otra que la de difundir el Evangelio en el mundo entero. El Papa nos asegura que Jesús encargó esta misión a un pequeño grupo de hombres simples y sin grandes habilidades intelectuales, pero que gracias a la ayuda del Espíritu Santo pudieron cambiar el mundo. Y hoy también hemos tenido consejo por parte del Papa: ser buscadores de Cristo.
Señor, al cielo.
La ascensión del Señor nos pide que tengamos ojos y corazón para encontrarnos con Él, servirlo y ser testigos de Él ante los demás. Es su llamada a ser hombres y mujeres de la ascensión, es decir, buscadores de Cristo a lo largo de los caminos de nuestro tiempo, llevando su palabra de salvación hasta los confines de la tierra.
Y luego, Jesús Luis, ya te puedes imaginar.
Sí, me imagino, hoy, día triste pensando en Indonesia.
Sí, sí. Efectivamente, porque una vez más al Papa se le veía preocupado por lo sucedido, ¿no? Estos tres ataques contra iglesias en esta ciudad indonesia de Surabaya, que han causado al menos 11 muertos, el Papa nos ha pedido a todos los que en ese momento estábamos en la plaza de San Pedro que hiciéramos un momento de oración en silencio y después pronunció estas palabras.
Sono particularmente vicino al caro popolo dell'Indonesia.
Me siento particularmente muy cerca del pueblo de Indonesia, de forma especial de las comunidades cristianas de Surabaya, duramente afectadas por el grave ataque contra lugares de culto. Elevo mi oración por las víctimas y por sus familiares. Invoquemos juntos al Dios de la paz para que detenga estas acciones violentas y en el corazón de todos no quepan sentimientos de odio y violencia, sino de reconciliación y fraternidad.
Y Jesús Luis, como tú nos has recordado al comienzo del programa, el Papa tampoco se ha olvidado de que hoy celebramos la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales dedicada a las noticias falsas y al periodismo de paz.
Saludo
a todos los que trabajan en los medios de comunicación, en particular a los periodistas que se empeñan en buscar la verdad de las noticias, contribuyendo a una sociedad justa y pacífica.
Y luego, por último, Jesús Luis, también se ha producido un momento muy entrañable porque el Papa ha pedido un aplauso para todas las madres que hoy en Italia celebran el Día de la Madre. Les ha dado las gracias por el cuidado que tienen de todas sus familias, incluyendo, por supuesto, las que nos cuidan desde el cielo. Ha sido un momento y un aplauso muy emocionante, Jesús Luis.
Sin duda ha tenido que ser entrañable. Pues gracias, Eva, y también pues una felicitación para ti en este Día de las Comunicaciones Sociales. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, Jesús Luis.
Gracias. Pues enseguida vamos con más temas aquí dentro de la información religiosa.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en tiempo de juego.
Empieza el partido y está ya el Real.
Está pasando algo que te hará llorar, que te hará reír. Está pasando en La Tarde con Ángel Expósito.
Estamos en directo.
Me estoy emocionando.
Está pasando algo que te hará cantar en tu coche. Está pasando en Herrera en COPE. Está pasando algo que querrás compartir. Está pasando en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
¿De qué se habla en las redes sociales?
Pues hoy los oyentes comentan.
Está pasando. Estás en COPE.
Yo en mi declaración de la renta nunca olvido marcar la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque siempre reviso el borrador que me llega a casa o me mandan por internet. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, día para congratularnos y recordar a tantos profesionales que día a día hacen información, informan, forman, entretienen. Y pues una particular felicitación va hoy para nuestra compañera Laura Otón, que ha recibido el premio Lolo Joven de Periodismo otorgado por la Unión Católica de Periodistas, la UCIPE, y que está ya aquí en El Espejo. Laura, buenas tardes, enhorabuena.
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias y feliz día de las comunicaciones sociales también para ti.
Bueno, pues lo primero que yo te quiero preguntar es que un buen día te dijeron, has sido galardonada con el premio Lolo de Periodismo Joven. ¿Qué es lo que se te pasó por la mente?
Bueno, pues fue un momento pues muy entrañable porque recibí una llamada de Rafael Ortega, que como sabes es el presidente, y, uh-huh. y cuando digo, pero que me, o sea, no me lo esperaba, no sé, pues es un premio que te da los compañeros todos periodistas, cada uno, bueno, pues involucrado en la comunicación de una manera o de otra. Y yo le dije, pero porque a mí, yo no me merezco esto, pero hay mucha gente haciendo cosas mucho mejores que yo. Pero bueno, hoy lo he dicho, esta mañana cuando me han entregado el premio, pues lo he dicho, que no me siento merecedora de ello, pero por lo menos me han puesto el listón para que intente llegar a tocarlo con la punta de los dedos. Así que ese es mi propósito con este premio.
Laura, toda tarea tiene una misión, una vocación, y a ti yo te pregunto, ¿y tú por qué se te ocurrió estudiar periodismo?
Pues mira, me lo están preguntando últimamente mucho. ¿Sabes que yo no iba para periodista? Yo lo estoy diciendo porque yo tenía vocación de arqueóloga, quería ser egiptóloga, me apasionaba en todo ese mundo. Lo que pasa que, bueno, pues al final alguien me dijo, oye, pues escribes muy bien, pero ¿por qué no lo intentas? ¿Se puede dedicar al periodismo? Y bueno, cuando eres, estás en esa búsqueda, no precisamente, pues al final me decanté por el periodismo, empecé en periodismo escrito, empecé colaborando en ABC y en Europa Press, pero luego llegó la radio y qué te voy a contar a ti que no sepas claro. que la radio ya, bueno, te capta de una manera tan brutal que ya la yo digo que la amas y la odias a momentos por igual, ¿no? Pero al final no puedes vivir sin ella.
Y yo te quisiera preguntar, haz un poco de, digamos, de trayectoria, ¿cómo ha ido evolucionando, cómo has ido evolucionando en la visión del periodismo y la comunicación en todos estos años?
Bueno, pues yo lo digo que realmente yo empiezo en la radio musical, ¿no? Empiezo en Cadena 100 siendo muy jovencita, estaba estudiando periodismo por entonces y empiezo a hacer un programa que se llama Conservas Escalada con Rafael Escalada y un montón de gente maravillosa como son compañeros como Javi Nieves, está Roberto Pablo, bueno, muchísima gente, ¿no? De la casa que luego también pues ha ido evolucionando de una manera o de otra y de repente pues de Cadena 100 paso a COPE. Estuve trabajando fin de semana y llevo ya como 10 años, va para 10 años en informativos. Y no lo sé, es que Jesús Luis, tú sabes que muchas veces los periodistas tampoco somos dueños de lo que queremos hacer, ¿no? De repente te das cuenta que en tu vida profesional se ordena todo, se coloca todo y que empiezas a hacer cosas que realmente pues en las que crees y para la que estás llamado y por lo que merece la pena hacer. Y entonces nosotros tenemos mucha suerte de trabajar en un medio de comunicación como COPE, que cree honestamente que la persona está en el centro de todo. Y empiezo a hacer hace como cuatro o cinco años, empiezo a hacer reportajes que llamamos reportajes de vida, contando historias de personas, dando un poco el nombre y poniendo rostro a la información de cada día, ¿no? Y a raíz de eso, pues te das cuenta que el Señor está en todos los sitios, que yo lo digo siempre, que entrevista que hacía y persona a la que me acercaba, yo veía a Dios. Y luego ya me he quedado patidifusa cuando, con la exhortación del Papa, alegraos y regocijaos, te das cuenta que esos santos de la puerta de al lado que Francisco nos está diciendo son la gente que protagoniza mis reportajes. Y yo no lo sabía y ellos tampoco. Entonces, no sé, todo empieza a cobrar sentido cuando pones a Dios en el centro de todo lo que haces. Ahí te puedo decir que mi evolución como periodista, resumiendo mucho, es esa. Y ahora mismo, pues, estoy muy contenta de todos los frutos, ¿no?, que estamos recogiendo, porque esto no es un premio para mí, yo creo que es un premio para COPE, ¿no? Es por una sensibilidad, por hacer las cosas. Esto no lo puedes hacer en todos los medios, eso es así. Y nosotros lo sabemos y tenemos que estar también muy agradecidos.
Fíjate, hablabas de cuando estabas en la radio musical, yo estaba en provincias también en COPE y escuchaba Canseros Escalada, Cadena 100, y me acuerdo también de esas experiencias, por ejemplo, de ir con los jóvenes en las JMJs también,
sí,
sin duda.
Sí, siempre ha estado ahí, o sea, tú te das cuenta que es un camino en el que has ido sembrando y que de repente ha dado sus frutos. Sí, la JMJ, hemos hecho Jornadas Mundiales de Juventud, pero hemos hecho también Caminos de Santiago con miles de jóvenes en peregrinación. Hemos hecho cosas, la verdad, que muy bonitas y que, bueno, pues que ahora, un poquito ya más, siendo más mayor, no lo vamos a negar, desde la madurez, pues te das cuenta que era una semilla que estábamos plantando y que ahora está dando unos frutos maravillosos.
Laura, ¿es posible hacer un periodismo humano acorde con la doctrina social de la Iglesia, con la preocupación de la igualdad hombre-mujer, de la dignidad del ser humano? ¿Es posible? Yo digo, claro que sí, pero cuéntame un poco tú también.
Sí, sí es posible. Lo que pasa que yo lo decía estos días también, que decía Orson Welles que decir la verdad en tiempos de mentira es un acto revolucionario, ¿no? Pero para eso hay que creérselo y hay que trabajarlo, pero claro que se puede hacer, si nosotros lo estamos haciendo. Y además creo que es una información la que das completa, porque es una información completa. Es que la doctrina social de la Iglesia aglutina todo lo que toca al hombre, lo que importa al hombre, lo que interesa al hombre, para lo que lucha el hombre, para lo que trabaja el hombre. Entonces, es muy fácil, si es que es muy fácil. O sea, tú imagínate, ¿no? Como tratamos nosotros la información, los datos del paro. Pues lo que venimos haciendo es, sí, te doy los datos del paro, te cuento las cifras de empleo, de desempleo, pero te muestro el rostro de las mujeres y de los hombres y qué hay detrás y cómo se les ayuda. Y oye, qué casualidad, ¿eh? De verdad que sin buscarlo casi, siempre está la Iglesia, siempre está Cáritas, siempre hay una diócesis, siempre hay una congregación. Y sin buscarlo, sinceramente, ¿no? Entonces, a mí me parece que se puede hacer y se debe hacer y que no hay que tener complejo en hacerlo. Y que, me decían, es un acto de valentía. Bueno, no sé si es un acto de valentía, pero es un acto de coherencia en lo que crees.
Laura, fíjate que siempre nos gusta buscar esos momentos anecdóticos, esos momentos más peculiares. ¿Recordarías ahora alguna noticia o reportaje que te haya impactado o, curiosamente, que ahora te venga a la mente en su elaboración, que más te impactó, que te llamó la atención como algo anecdótico o chocante?
No sé, todas. Es que yo no le puedo quitar. Mira, a mí, ¿sabes lo que más me preocupa cuando estoy haciendo un reportaje? Es no cómo queda en antena, se ha quedado bien, es si la persona se va a sentir, en el poco tiempo que tenemos para contar su vida y su historia, si se va a sentir representada, si realmente se va a reconocer o si le va a doler algo de lo que yo cuento. Y de verdad, que hasta ahora no me ha pasado con nadie. O sea, todo el mundo siempre está muy agradecido. Entonces, no me puedo quedar solo con una. O sea, he vivido cosas muy fuertes, pues, yo que sé, entrevistas con mujeres víctimas de violencia machista, ¿no? Que eso es tremendo, ¿no? Entrar en una casa y que te abran su vida. Recuerdo una historia también muy graciosa de, bueno, pues hice un reportaje con una familia numerosa, eran 10 hijos, y entonces estaba yo a las 7 de la mañana, no la conocía de nada además a la familia, estaba a las 7 de la mañana llamando a un timbre con un bizcocho, porque digo, ¿qué llevo yo a una casa con 10 niños a desayunar por la mañana? Y se me ocurrió pues que un bizcocho, ¿no? Y al final pues lo que creas es un vínculo con la persona con la que estás haciendo ese trabajo, porque de verdad, Jesús Luis, te aseguro que recibo mensajes todavía de gente a los que he hecho reportajes, que me siguen contando su vida, que me siguen contando su historia, porque yo creo que el hombre lo que necesita por encima de todo es sentirse escuchado, simplemente eso. Y a veces vamos tan rápido en esta sociedad que no escuchamos a la gente. Y si encima eso lo hace un periodista y si encima eso sale en un medio de comunicación como COPE, esa persona se siente agradecida contigo de por vida.
Pues nos quedamos con esto, Laura. De nuevo, felicidades y te escucharemos hablando en familia. ¿No es así?
Muchas gracias. Ahí estamos. Hablar en familia a tope en cope.es, que hay que recomendarlo para que nos escuchen mucho, porque todavía no estamos en antena. Estamos solo en la página web con el podcast, pero haciendo ahí un trabajo también de pico y pala.
Laura, felicidades de nuevo.
Muchas gracias de corazón. Un beso. Adiós.
Esteban Pítaro, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Jesús.
Oye, ¿cómo se vive allí el tema de las comunicaciones sociales? Allí también abundan emisoras católicas, por allí, por la zona de América, ¿verdad que sí?
El caso de COPE es un caso que siempre ilusiona para poder copiarlo. Lamentablemente no tenemos una COPE. Hay emisoras católicas, pero en general son siempre mucho más locales. Ahora, qué maravilla la entrevista de recién, ¿no? Y esto que decía, qué lindo es escuchar de un periodista. Uno piensa en el periodista como aquel que habla, pero como decía recién, es aquel que escucha, ¿no? Así que, bueno, por supuesto, siempre las emisoras locales, las emisoras católicas, celebrando de alguna manera esta jornada de la Ascensión.
Pues danos noticias de allí, Esteban.
Si te parece, arranquemos por México, Jesús Luis, porque celebramos una efeméride preciosa, el 500 aniversario de la primera misa celebrada en territorio mexicano. Fue en Cozumel, al sur de México, donde el 6 de mayo de 1518 el sacerdote Juan Díaz Núñez celebró la Eucaristía apenas 3 días después de descubierta esa isla. Fue una misa celebrada aquella vez, por supuesto, por este cura, a la que asistieron toda la expedición, pero también muchos indígenas presenciando, siendo testigos de ese momento, de una manera histórica, incluso sin saberlo, por supuesto. Más de 7.000 mexicanos se juntaron por estos días para recordar este importante aniversario en lo que fue el Congreso Eucarístico Nacional de México, a la orilla del mar, un contexto precioso para celebrar, insisto, una efeméride muy importante, no solo para la historia mexicana, sino para la historia americana en general. De este recuerdo, Jesús Luis, te voy a invitar a que recorramos un poco más el continente celebrando Nuestra Señora de Fátima, 101 años de su aparición. Una de las noticias tienen que ver con Nuestra Señora de Fátima, nos llevan a Colombia porque está recorriendo el país, está peregrinando el país, una de las 13 réplicas de la Virgen de Fátima en el marco de una denominada Misión Nacional Fátima, va a estar en varias ciudades. Es la primera vez que una imagen de la Virgen de Fátima desde 1955 recorre este país, recorre Colombia. Y por otro lado también una historia bien de Fátima que tiene que ver con un rosario que se va a rezar hoy a las 3 de la tarde, desde el norte, desde Alaska, al sur de América, a Ushuaia, todos pidiendo por la paz en América, por supuesto, en esta jornada mariana tan especial con Nuestra Señora de Fátima. ¿Por qué vamos a estar pidiendo? Muy probablemente vamos a estar pidiendo por Nicaragua y Venezuela. Nicaragua porque son horas de mucha tensión, hay que estar atentos a COPE, por supuesto, con todas las novedades que vienen de este país. Las Fuerzas Armadas incluso están pidiendo paz, algo que es realmente muy fuerte. Los obispos insisten con la paz, ahora están pidiendo al gobierno que autorice el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a ver cómo responde Daniel Ortega, una situación que ya se llevó 45 vidas. Y en Venezuela el domingo que viene debiera haber elecciones de acuerdo al gobierno, pero lo pidió la Conferencia Episcopal Venezolana, pidió ahora el Consejo Nacional de Laicos, o sea, la Iglesia venezolana en general está pidiendo que cese Nicolás Maduro en este intento por llevar adelante un sufragio absolutamente ilegítimo, para nada plural, sin transparencia.
Esteban, ¿por qué pedimos hoy?
Y recemos, por supuesto, por Venezuela, esta semana que es clave para su futuro, para sus niños, para sus ancianos. Estemos atentos y recemos.
Pues Esteban Pítaro, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Feliz Día de la Ascensión y a retomar bien esta última semana de Pascua. Un fuerte abrazo.
La Ascensión.
Pues no hay tiempo para más. La semana que viene volvemos sábado a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús García Ercilla, en el control técnico Natalia Escobar, en los controles centrales Marcos Manchado, y ahora sigan informados en Tiempo de Juego con Ángel Correas. Ángel, siempre queriendo hablar de paz, pero es que hoy la actualidad nos lleva también, como ha pedido el Papa, hasta Indonesia, ¿no es así?
Sí, hasta Indonesia y hacia París también.